espejo.
COPE. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido una semana más a este programa que abrimos y compartimos contigo en cada inicio del fin de semana. Hoy se ha cambiado el tiempo, lo has notado, ¿verdad? Bueno, yo creo que todavía no hace tanto frío como nos habían dicho, pero yo creo que ya podemos decir adiós definitivamente al verano. Tiempo otoñal, el que tenemos ahora mismo en Ávila capital, 19 grados tan solo, marcan los termómetros de los exteriores de nuestros estudios de COPE Ávila, pero nosotros eso sí, te aseguramos por lo menos 25 minutos de calorcito humano a través de las ondas, con mi compañero Manuel Gutiérrez en el control de sonido y aquí quien te habla, como siempre, Auxi Rueda. 1:35 de esta tarde de viernes 27 de septiembre de 2013. Tenemos que contarte muchas cosas hoy, como siempre te digo, pero es que además hoy es verdad, es que, bueno, no es que las otras veces sea mentira, pero es que hoy tenemos muchísimas cosas que compartir contigo en este tiempo de radio. Para empezar, recordarte pues que acabas de escuchar a nuestro alcalde Miguel Ángel García Nieto, que está aquí como cada último viernes de mes. Bueno, pues nosotros también tenemos a una persona que viene cada último viernes de mes, en este caso a hablarnos de historia. Retomamos nuestro contacto mensual con don Tomás Sobrino, experto en historia en la diócesis abulense, que está haciendo desde hace 5 años, ni más ni menos, este recorrido con nosotros, pues por todo lo que significa e implica la historia de la iglesia de Ávila, que a fin de cuentas pues es la historia común de todos los abulenses. Ese será nuestro punto central del programa de hoy, pero tenemos muchas más cosas, muchas actividades que no te puedes perder de cara a este fin de semana y a los próximos días, y como siempre, la mejor reflexión, la que nos traerá nuestro vicario de pastoral, José María García Somoza. Todo esto y mucho más en una edición de viernes del Espejo que comienza aquí y ahora. Y comenzamos contándote pues una de esas actividades que va a tener lugar este fin de semana, concretamente esta tarde de viernes. Ya te lo avanzábamos hace unas semanas, precisamente pues hablábamos con Marisol Carpintero, la directora del Secretariado de la Pastoral de la Salud, que es quien ha organizado pues todo este homenaje a su tan querido Beato Juan Pablo II, al cual, por cierto, el lunes vamos a saber ya cuándo va a ser la fecha definitiva de su canonización. Ya sabes que va a ser proclamado santo junto a Juan XXIII. Bueno, pues Marisol, como representante de la Pastoral de la Salud, ha querido hacer un homenaje a una persona que sufrió también los problemas de salud en su vida, como fue Juan Pablo II, y que animaba a fortalecer su fe a través del sufrimiento que implica la enfermedad. Pues bien, ¿qué es lo que ha hecho? Pues editar un libro en el cual han colaborado 13 personas bastante conocidas, ahora te diré quiénes son, un libro que se llama Mensajes desde el amor al hombre que sufre. Un libro que recoge los mensajes que escribió Juan Pablo II para las Jornadas Mundiales del Enfermo desde el año 1992 hasta la última, ya un poquito antes de fallecer, hasta el 2005. Unos mensajes que además están comentados, como te digo, pues por 13 personalidades de la talla, por ejemplo, de Monseñor Slavomir Oder, que es el postulador de la causa de canonización de Juan Pablo II y que ha querido intervenir pues de una forma desinteresada con esta colaboración, con esta edición. Como todos los demás, Monseñor Vicente Juan Segura, obispo de Ibiza, que trabajó con unos años en la Santa Sede, también Gador Joya, portavoz de la plataforma Derecho a Vivir, la periodista de esta casa, Cristina López Lichtin, que presenta 2 días contigo los fines de semana aquí en COPE, María Ángeles Fernández, la directora del programa Últimas Preguntas de Televisión Española. En definitiva, 13 personalidades en las cuales también están gente de nuestra diócesis, con nuestro propio obispo don Jesús a la cabeza, que han querido participar en este libro que se presenta hoy viernes. A las 7 tenemos la presentación oficial. Va a ser en el auditorio de la Fundación Caja de Ávila, el que está en el pasaje de la calle Reyes Católicos, y tendrá entrada libre hasta completar el aforo. Será a las 7, como te digo, y además contaremos con la presencia de varias personas, de 8 personas concretamente, 8 de las personas que colaboran en este libro. Entre otras, de Monseñor Slavomir Oder, que ha querido estar aquí y que me consta que Marisol en estos momentos está en el aeropuerto de Baraja recogiéndole para que esté con nosotros esta tarde de viernes y presente este libro, Mensajes desde el amor al hombre que sufre. No te pierdas la presentación esta tarde a las 7 en el auditorio de la Fundación Caja de Ávila. Como tampoco te puedes perder el envío diocesano de evangelizadores que va a tener lugar la próxima semana, el próximo sábado concretamente. Va a ser con una Eucaristía a las 12:30 en la iglesia de San Ignacio, junto al obispado. Estará presidida por nuestro obispo Don Jesús. Un poquito antes, a las 11, habrá una conferencia además también en el colegio diocesano. Y después por la tarde, dos visitas, una de ellas a la parroquia de San Juan, a la pila bautismal de Santa Teresa, y después a la propia Casa de la Santa, una visita guiada por el prior del convento. Puedes apuntarte si trabajas en el ámbito de la evangelización en alguna parroquia, si eres además catequista, profesor de religión. Entérate en la delegación de catequesis del Obispado de Ávila en el 920 35 39 00. Y en fin, se me va el tiempo de noticias y no te he podido contar muchas cosas, así que búscalas en internet. Estamos en diocesisdeavila.com. Tenemos una maravillosa sección de noticias donde encontrarás esta y otras cuestiones. Y también, si eres usuario de redes sociales, búscanos en Facebook y en Twitter como Diócesis de Ávila. 1:40, estás escuchando El Espejo de Ávila en COPE.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Yo dono porque defender los derechos humanos es tarea de todos.
Yo dono porque todo el mundo tiene derecho a una oportunidad.
Yo dono porque hoy por ti y mañana por mí.
En estos tiempos difíciles, en ACEN trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91-521-3770 y únete al Yo Dono.
En ACEN trabajamos por la igualdad.
Colabora Cadena COPE.
Porque te mueve tu fe en el valor de las personas. Porque has encontrado tu forma de hacerte rico, compartiendo tu vida con los demás. Por todo eso, y por tus ganas incansables de dar gratis, felicidades. Gracias por tu voluntariado. Nos abres la esperanza a una sociedad mejor. Cáritas.
Con el apoyo de la Cadena COPE.
Sanas costumbres, abrimos hoy de nuevo tiempo de cultura, tiempo de historia, como cada último viernes de mes, como te he contado al principio de nuestro programa. Está con nosotros un año más, y si no he hecho mal la cuenta, ya van 5, don Tomás Sobrino. Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos soportan por la radio.
Bueno, vamos a abrir una quinta temporada de Historia de la Diócesis. ¿Cuánto da la historia, don Tomás, para hablar
mucho,
en la radio?
Mucho, efectivamente, mucho.
¿Y lo que nos queda?
Sobre todo cuando he visto tantos archivos y tantos papeles viejos. ¡Ay, madre mía!
Bueno, pues para que los que se incorporen este año como nuevos oyentes, que alguno habrá, vamos a contarles en qué consiste esta sección. Estamos hablando pues de la historia de la diócesis de Ávila. Llevamos, pues este es el quinto año, haciendo un recorrido a través de las figuras visibles de la iglesia, si se pueden llamar así, que son sus obispos.
Son los obispos de Ávila, los que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo.
Estamos haciendo como un episcopologio radiofónico,
sí,
por así decirlo.
Sí, así es.
Y hablando pues de lo que ha sido la historia de la iglesia abulense, y que al final, como siempre decimos, no deja de ser historia común de todos los abulenses, queramos o no, o seamos creyentes o no lo seamos, pero es historia viva de la ciudad, historia viva de la provincia, y bueno, nosotros la contamos a través de los obispos, como en este caso. Pues lo dejábamos allá por el mes de julio, estábamos a finales del siglo XIX, y hoy vamos a retomar esta costumbre radiofónica pues de relatar un poco efectivamente lo que ocurrió en este caso. Hablamos del año 1875.
Sí, está de obispo en Ávila durante 6 años don Pedro José Sánchez Carrascosa.
Pues cuéntenos, ¿quién
Mira,
es este buen señor?
Este buen señor es una figura en el episcopado abulense especial, rara. Te cuento. Nace en Manzanares, Ciudad Real. Estudia farmacia en Madrid.
Eso sí que es curioso.
Ejerce como farmacéutico durante algún tiempo.
Ajá.
Y poco después estudia derecho canónico y civil y se ordena de sacerdote.
O sea, digamos que ha tenido una vida civil antes de ser ordenado.
Se ordena de sacerdote a los 40 años.
Ajá, ya mayorcito. Uh-huh.
Es decir, él procede de un ambiente que no es un seminario, como han sido todos los obispos antecesores.
Uh-huh. ¿No? Pero bueno, el hecho de que haya llegado a ser obispo indicaba que algo tenía, ¿no?
Uy, verás, ahora te cuento. Uh-huh. Ahora te cuento. Tenía una amistad familiar, de la propia familia, con Cánovas del Castillo.
Ah, amigo.
quien propuso al rey Alfonso XII, le propuso a Sánchez Carrascosa, primero como confesor.
Del rey.
Del rey.
De Alfonso XII.
La anunciatura de la Santa Sede en Madrid se opone a ese intento. Ya empezamos. Se opone porque no conviene que este señor sea el confesor del rey.
Quizá por sus antecedentes civiles.
Pues no sé qué le verían al pobre hombre.
Prejuicios, en fin.
Yo he tomado de un texto: no reúne las condiciones necesarias para un puesto tan delicado y difícil.
Desde luego, ser confesor del rey no creo que sea tarea sencilla.
Bueno, pues unos meses después le proponen para Ávila como obispo. Otra vez se vuelve a resistir la nunciatura. El nuncio resiste todo lo que puede a tal nombramiento, incluso recibió informes contrarios del propio obispo anterior de Ávila, que ese no debe venir aquí, y en su exigencia, y Carrascosa es nombrado para Ávila en septiembre del 75. Y en los primeros días del siguiente año, el obispo de Ávila es nombrado también senador del reino.
Ajá.
Es decir, empieza a tener una gran influencia civil, vamos a llamarlo así. Carrascosa llega a Ávila por marzo del año siguiente, descarga inmediatamente todo el gobierno de la diócesis, lo descarga en sus colaboradores.
Delega
todo. Y él se dedica a visitar las iglesias de la ciudad.
En el
él dedica su tiempo de obispo a ser visitador de las parroquias.
¿Y qué es lo que pretendía con ello, visitando estas las
pues
parroquias?
Pues mira, fortalecer la vida religiosa de las tales parroquias. Bueno, se lían de nuevo las cosas porque se comienza a debatir en las Cortes la cuestión religiosa. Los obispos, el mismísimo Papa, deseaba un texto más acorde con la tradición histórica anterior de que todo era católico, de que todo era religioso. Pues Carrascosa en el Senado defiende la unidad religiosa, pero al mismo tiempo defiende la tolerancia práctica con los no católicos.
Bueno, un pensamiento muy coherente también con la situación actual también.
Hoy día nos parecerá sumamente aceptable esta postura. Sí, pero en aquel ambiente se interpretó como un claro apoyo al gobierno y en contra de la Santa Sede.
Postura muy progresista para aquel momento.
Exacto.
Estamos hablando del tiempo de Alfonso XII, es que hay que ponernos en situación.
Bueno, el nuncio llegó a calificarlo como una traición y recomendaba a don Pedro José una nueva intervención en el Senado para desdecirse de lo que había dicho y para aclararlo todo. El obispo no se atrevió a ello, se vuelve a Ávila dolido y desengañado. Incluso aquí la gente, los presbíteros y el pueblo, le mostró una actitud poco favorable.
No
les gustó
su forma de pensar.
A nadie les gustó. Entonces el obispo trató de rehabilitarse con una amplia carta pastoral que yo he leído en el archivo diocesano de Ávila. Escribe una carta pastoral en la que empieza hablando de que cuando empiezas a hablar en el Senado, que es donde él había defendido esto, la timidez y el sobresalto se apoderan de tu ánimo, dificultan la serenidad cuando por primera vez se habla en aquel sitio. Y luego les sigue diciendo: abrimos nuestro corazón ante vosotros para haceros saber que en cuanto hemos dicho, hemos querido y procurado ajustarnos a lo que tiene y siente la conciencia católica aleccionada por la voz del Papa. Él empieza a hablar de que ha querido hacer las cosas de acuerdo con la ley de Dios. Bueno, el obispo pasa de todo ello al final y se dedica a hacer una amplia visita pastoral, amplia y exigente. él, por el boletín diocesano, he visto que en 2 años recorre toda la diócesis parroquia a parroquia. En cada parroquia copié lo que hace. Confirmaciones, claro. Predicación al pueblo. Visitas a los enfermos. Entrevistas con las autoridades, el alcalde. Revisión de libros parroquiales. Procesiones que hacen. Visitas a las escuelas. De todo eso.
Estamos hablando de un obispo que se implicó claramente, ¿no? No es de estos que vemos que incluso ni están en la diócesis,
o que no
salen del palacio episcopal. O sea, se implicó y hasta este punto. O sea, son visitas pastorales muy exhaustivas.
Muy exhaustivas.
Bueno, al uso de las de la actualidad también podemos decirlo. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de hace 2 siglos.
Claro.
No tiene nada que ver.
Bueno, al final de esta larga tarea, ya en el año 78... el obispo Carrascosa hace personalmente la visita a Roma. Lo que va a hacer nuestro obispo ahora,
la visita ad limina.
Ad limina es visita a las puertas de los apóstoles, vamos a llamarlo así, y es viajar a Roma y llevar un amplio informe de cómo está la diócesis.
Que es lo que efectivamente vamos a hacer.
Que es lo que estáis haciendo ahora en el obispado.
En ello estamos, porque hay que viajar a Roma en febrero, si no me equivoco.
Sí, pero tú piensa lo que era un viaje a Roma en aquel entonces.
Es que no tiene nada que ver.
Pues nada, en mula tendría que ir el pobre.
Madre mía.
Como mucho en carreta, pero nada
¿cuántos
más.
¿Cuántos días de viaje?
Uy, meses.
Desde Ávila hasta Roma.
Meses, claro. Bueno, hace una amplia descripción de cómo está su diócesis y lamenta, hay un detalle que yo subrayé, la incesante oleada de robos sacrílegos que está sufriendo la diócesis. Apenas 50 parroquias se han librado de tales robos y había 350 parroquias aquel entonces.
Sí. Entonces estamos hablando de un número muy alto. O sea, robos en 300 parroquias.
En 300 parroquias robaron.
Es una barbaridad.
Pues lo escribe el obispo a Roma y claro, evidentemente aquí no hay ninguna exageración.
No, es lo que sucedió. Desde luego, estará documentado, claro.
Se había restablecido para aquel entonces ya la comunidad de frailes dominicos en Santo Tomás, ahí abajo, los carmelitas descalzos en el de Santa Teresa, los franciscanos querían volver a su convento de Arenas, de San Pedro de Alcántara, están intentando volver a restablecer la diócesis. El seminario, había bajado su número de alumnos a tan solo 80.
Bueno, y es que hoy en día decimos a tan solo 80 y...
Sí, es que entonces había 250 o 300.
Es que son cifras que llaman la atención. Yo siempre intento extrapolar un poco los datos al momento de ahora. 80, ahora ojalá tuviéramos ahora 80 seminaristas.
Bueno, comienza don Pedro José a dar síntomas por el año siguiente de inestabilidad mental.
Vaya.
Empieza a írsele la cabeza.
Vaya, por Dios.
Se sentía inseguro, estaba abatido, se consideraba a sí mismo sin preparación para la tarea episcopal, pesaroso por su actuación pasada en las Cortes todavía estaba pesaroso.
Le estaban pasando factura todo lo que vivía.
Claro. Entonces, el gobierno de la diócesis lo deja en manos de meros administradores y... Bueno, pues el boletín diocesano de entonces parecía exactamente una revista hecha con recortes de periódicos y de otros boletines. Del obispo no aparecía nada. El hombre estaba totalmente abatido.
Vaya.
Y por fin el obispo, en noviembre del 81, presenta su renuncia a la sede abulense. Es de los pocos obispos que han renunciado a seguir siendo pastores.
Bueno, si las condiciones no le permitían seguir con ello, claro, bueno, es lo más coherente.
He manejado también la carta breve, pero carta de despedida que hace a sus diocesanos. E incluso les comunica el nombre de su sucesor, el obispo Sánchez Arbás, del que hablaremos ya el próximo día.
Uy, este me suena.
Sí.
Este me suena de hace un par de años. Ya lo contaremos en la el próximo programa.
El obispo se retiró a su Manzanares natal, otra vez allí donde había nacido. Allí murió años después, 10 años estuvo allí, y está sepultado en aquella iglesia parroquial.
Ajá.
Es de los pocos obispos que no tenemos sepultados aquí
en la catedral. Curioso también. Bueno, hay que ver cómo cambian las cosas. Un obispo que parecía revolucionario también en su forma de pensar.
Pobrecito. Leemos hoy sus escritos y nos parece de lo más sensato.
Y de lo más
lógico. De lo más
lógico,
coherente. Sí, pero en aquel entonces.
Claro. Es que estamos hablando del siglo XIX todavía.
Claro.
Son momentos complicados, efectivamente. Pero bueno, es como es la historia, así ha sido, y como dice nuestro compañero Uruaga, así se la hemos contado. Pues muchísimas gracias, don Tomás, por esta lección tan interesante como siempre. Gracias de nuevo por haber vuelto con nosotros un año más. Esperamos tenerle todos los meses aquí para seguir hablando de historia.
Déjame contarte una intimidad.
Por supuesto.
Es para mí un honor estar aquí. E incluso, te confieso, hace un par de meses o así, un cura de Ávila, no digo su nombre porque no le he pedido permiso, me paró en medio del mercado grande. Me dijo: Tomás, escucho lo que dices en la COPE todos los viernes últimos de mes. Quiero felicitarte por dos motivos. Uno, por la mucha historia que sabes. Digo, muchísimas gracias. Dice, y otro, por el mucho bien que haces a las almas, que tú no te das cuenta de ello, pero ayudas mucho en la pastoral diocesana. Yo ya no sabía dónde esconderme.
Bueno, ¿va? Pues es una grata noticia, desde luego, don Tomás, sí. Y a uno le tiene que servir de orgullo y de estímulo. Desde luego, nosotros lo hacemos con esa intención, efectivamente, también, porque es una forma, pues, de que todos nos sintamos parte de la Iglesia, a través de conocer, pues, de cómo ha sido y de cómo hemos llegado a ser de la manera que somos, ¿no? Creo que es interesante, así que nada. Señor cura de Ávila, espero que ahora micrófono cerrado me diga don Tomás quién es, que ahora me ha picado a mí la curiosidad. Pues nada, un saludo desde aquí, desde estos micrófonos, y que recuerden también todos nuestros oyentes que le pueden escuchar de nuevo este programa cuando quieran a través de la página web, lo pueden descargar, avila.cope.es. Y nada, esperamos don Tomás que esté aquí con nosotros a finales del mes de octubre y seguimos hablando.
Esperemos que sí.
Aquí estaremos. Gracias, don Tomás, hasta pronto.
Hasta pronto, un saludo a todos.
Punto y final, con José María García Somoza.
Buenas tardes, Ausi y amigos oyentes. Hoy celebramos la fiesta de San Vicente de Paúl, el fundador de las Hijas de la Caridad y Padres Paules, de tantas iniciativas de caridad en nuestra sociedad y en toda la Iglesia. Su espíritu lo tenemos vivo en varias presencias en nuestra diócesis. Bueno, será que hoy agradezcamos públicamente su dedicación, su servicio en esta parcela de la Iglesia. Qué mejor que escuchando un criterio de vida de sus mismos labios. Él decía: el servicio a los pobres ha de ser preferido a todo. Hay que prestarlo sin demora. Por esto, si en el momento de la oración hay que llevar a algún pobre un medicamento, un auxilio cualquiera, quizá él con el ánimo bien tranquilo y hacer lo que convenga, ofreciéndolo a Dios como una prolongación de la oración. Y no tengáis ningún escrúpulo ni remordimiento de conciencia si por prestar algún servicio a los pobres habéis dejado la oración. Salir de la presencia de Dios por alguna de las causas enumeradas no es ningún desprecio a Dios, ya que es por Él por quien lo hacemos. Bien claro y bien luminoso para nuestro camino cristiano de cada día. Que hoy también despierte nuestra verdadera vida cristiana. Ojalá que también despierte la generosidad de algunos jóvenes, chicos y chicas, para este camino y este servicio.
Gracias a nuestro vigario de pastoral por, como siempre, poner ese punto y final, bueno, punto y casi final, porque nos queda Un minutito para recordarte todo lo que tenemos por delante en estos días. Recuerda la presentación del libro Mensajes de amor al hombre que sufre, sobre Juan Pablo II, que es esta tarde a partir de las 7 en el auditorio de la Fundación Caja de Ávila, en la calle Reyes Católicos. Está organizado por la Pastoral de la Salud. Recuerda también una exposición que se va a inaugurar dentro de muy poquito en Barco de Ávila. La organiza la Asociación Amigos de Mesegar y tratará de mostrar de nuevo la vida y obra del obispo de Tonquín, Monseñor Francisco Gómez Santiago, que era natural de esta localidad de la zona del Corneja. Una exposición con fotografías que además hacen referencia a actos religiosos que tuvieron lugar en los años en los que este obispo pues estuvo también aquí en Ávila, y que se va a inaugurar el próximo viernes en el Espacio Cultural del Barco de Ávila. Te daremos más datos la próxima semana. Y nuestros catequistas que están en Roma, por cierto, participando en el Congreso Internacional sobre Catequesis. También hablaremos con ellos la semana que viene, porque es momento de escuchar Mediodía COPE. Volvemos el próximo viernes. Hasta entonces.